El señor ministro de Educación, Daniel Rojas. El presidente fue clarísimo ayer en su discurso en los temas y en los avances de los cupos educativos. La idea, pues, es la de siempre, la que tendría cualquier presidente: que más estudiantes tengan acceso a la educación.
Gratis.
Sí, la educación, sobre todo la educación superior y los cupos, la ayuda, en fin. Nos atiende el ministro que tiene la gerencia del tema con un extraordinario presupuesto. Bueno, nunca para un ministro un presupuesto es extraordinario. ¿Usted conoce algún ministro, Alberto, que diga: estoy feliz con mi presupuesto?
No.
Todos se quejan con toda la razón.
Sí, claro. Especialmente el de cultura.
Ministro Daniel Rojas, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la audiencia de la W.
Mire, lo voy a meter en un lío de entrada, pero lo hago con respeto. ¿A usted le gustó más el Gustavo Petro del martes o el Gustavo Petro de ayer?
Bueno, son dos versiones distintas por dos contextos distintos. Pero con todo, sí sería, para no irme por las ramas, para contestar su pregunta. Y creo que el discurso de ayer fue muy bueno. Creo que dio un balance muy importante para lo que
hacía
el gobierno. Y creo que el contraste, porque además hubo un contraste con los discursos de la oposición, el contraste, pues, perfectamente vislumbra la diferencia de talantes. Entonces me gustó mucho el de ayer.
100. Entonces me da lugar para la segunda pregunta. ¿Usted cuál cree que es el Petro que más conecta con la gente? ¿El del martes o el de ayer?
Yo creo que tenemos un presidente que conecta mucho con la gente, y en particular con los sectores populares, con los sectores sociales, con el movimiento político, territorial, digamos, campesino, etcétera. Creo que quizás el del martes es mucho más, está mucho más ligado a ese sentir de lo que uno en la calle percibe. El de ayer es un Petro que le está hablando a la oposición, a la clase política, al pueblo, por supuesto. Entonces yo creo que en las dos versiones conecta, y digamos que creo que el pueblo sabe diferenciar los dos contextos. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
Ay, Alberto, vamos bien.
Sí,
vamos,
está
bien
contestando.
Y está quedando bien y está haciéndolo con cuidado. Pero insistamos, insistamos en que a ver qué pasa. A usted no le... Todos tenemos jefes y a todos nos regañan, y todos tenemos un papá que en un momento nos llama la atención, y aquí en la emisora a mí cada rato me llaman a recursos humanos y cada rato hay problemas y listo. La diferencia es que pasa en privado. ¿A usted no le gustaría o no preferiría que lo regañaran más en privado que en público? Salga de saber si está perraco.
Esa está dura. Pero yo creo que a todo el mundo prefiere que lo regañen en privado, ¿no? O sea, es como... tiene más
campeón. Por eso prefiere al Petro de ayer.
Sin embargo, no. Pero el presidente tiene una responsabilidad enorme con el país. Y el país debe de saber cuándo hay que ajustar. Y él, como jefe de Estado, pues tiene que también comunicarle al país cuándo tiene que jalar orejas y ajustar. Y me parece que en ese sentido, pues, nosotros tenemos un jefe superior. Si bien nuestro jefe directo es el presidente Petro, el jefe superior es el pueblo. Entonces también le hallo mucho sentido al regaño público.
Por mí la entrevista ha terminado, me voy por bien servido. Este tipo contestó todo.
¿Dónde está el ministro de Educación que no ha llegado?
Ya estoy llegando puntualito.
No confío en estos ministros, no me copian, me engañan, me traicionan, no sirven para nada. Y mírenlo, ahí está. ¿Algo más, Camila?
No, un montón, Julio, porque tenemos que hacer que el ministro le responda a los profesores por esa salud que están pidiendo y que ya un año y medio después nada que les llega. Ministro, mire, los profesores han estado aquí en la W y están muy preocupados porque el 31 de julio terminan los contratos con muchos hospitales y se están preguntando, ¿va a haber una continuidad? ¿Usted qué le responde? ¿Van a seguir o no?
Bueno, digamos, creo que hay que poner también un contexto. Digamos, las prestaciones de salud, pensiones y cesantías del magisterio se hacen a través del FOMAS, que es una cuenta especial administrada por la Fiduprevisora. tiene un consejo directivo en el cual está el Ministerio de Educación, pero también está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el propio FECODE, para que se implemente el nuevo modelo de salud, también hace presencia, no en el consejo directivo, pero sí como entidad asesora, el Ministerio de Salud. En ese sentido, se firmó el acuerdo 03 para transitar hacia un modelo de salud que sea mucho más garante del derecho a los profesores y a sus familias. Se va a cumplir un año desde que se implementó este nuevo modelo. Yo conocí un comunicado de FECODE donde los profesores reconocen que hay un avance en términos de garantía, pero también hay múltiples denuncias y quejas frente a algunas dificultades que ha venido presentando el modelo. Desde el Ministerio de Educación Nacional hemos recogido esas denuncias, esas preocupaciones. Yo mismo fui a donde el señor procurador y le solicité una mesa de trabajo para que hacerle seguimiento preventivo a la implementación del nuevo modelo, que, como usted bien señala, muchos de esos contratos vencen el 30 de julio, es decir, dentro de 9 días. Tuvimos una reunión con el señor presidente de la República para darle o robustecer el nuevo modelo. ¿Cuál es la instrucción clara? Y esto lo he hablado con los profesores, con los docentes, con el magisterio. Mañana tengo reunión con el directivo del magisterio, porque ellos dicen, lo primero que tienen que hacer es que el consejo directivo sesione de forma permanente. Yo creo que podemos sesionar de forma permanente, pero lo principal es que no se vea obstruido el servicio de salud de los maestros y de sus familias. Por fin hay un manual tarifario. Solicitamos al FOMAG que nos presentara un manual tarifario para que no sea para que se detengan los sobrecostos y los abusos en la ejecución de los contratos. Ya nos presentaron el tarifario y ya lo aprobamos. ¿Cuál es la instrucción clara al FOMAG para ahora que se vencen los contratos el 30 o 31 de julio? La instrucción es la siguiente: hay que enviar, o el FOMAG debe enviar, una carta a cada una de las IPS, hospitales públicos o privados, clínicas públicas o privados, para que atiendan el evento de cualquier maestro o maestra o sus familias, y el FOMAG garantice el pago en entidad prestadora o en la IPS que el maestro o su familia escoja. Con eso, romper un poco esos sobrecostos, romper los sobrecostos de la cápita, y que el modelo entonces rompa también esa lógica de la intermediación financiera. Esa es, digamos, la instrucción clara al FOMAG. Nos lo presentaron en el último consejo directivo y estamos a la espera entonces de que FOMAG y FIDU Previsora extiendan la prestación en todas las IPS del país.
Pero, ministro, la información que recibimos aquí en la W es que ya de algunas IPS están llamando a las profesoras a decirles que sus tratamientos que estaban o citas que tenían previstas para el mes entrante, para agosto, pues están canceladas. Y que además el FOMAG tiene deudas con varias de las IPS, incluso las de más alto nivel a las que han acudido los profesores. ¿Es ustedes si se los están informando? Porque es que usted nos comunica una cosa, pero a los profesores que están viviendo el día a día están comunicándoles otra, muy distinta.
Sí, yo recojo quejas a donde voy. Acabo de llegar de Boyacá, allá profesores se quejan. Cuando uno va al Valle del Cauca, a La Guajira, a donde vaya, yo siempre recojo las deudas de los profesores. Es por eso que yo por iniciativa mía le solicité al señor procurador y ya se instaló una mesa con Procuraduría y Contraloría para hacerle seguimiento a la implementación del modelo de salud. Porque, digamos que en mi calidad de presidente del Consejo Directivo, es mi responsabilidad. Sin embargo, el FOMAG no tiene por qué mantener deudas con IPS. Sé que existe un rezago y que ese rezago ha venido disminuyendo. Ahora, esto también hay que decírselo a la opinión pública. Hay unas dificultades y unas, faltas en la calidad o en la atención oportuna y en la cobertura que son históricas y que se han venido disminuyendo. pero persisten y no deben persistir. Y por lo tanto, nosotros hemos conminado al FOMAX que el giro a las IPS sea tan inmediato como el giro que nosotros hacemos desde el Ministerio de Educación a la propia Fiduprevisora. Pero un poco para resolver una inquietud, y es ninguna IPS tiene por qué negarle el tratamiento a ningún maestro o maestra o sus familias, porque lo que estoy informando es que ahora todas van a tener la garantía de pago del FOMAX.
Pero sí, ministro, yo le pongo, es que entiendo que este no es un tema fácil, es complejo, pero a nosotros nos llamó el viernes una señora, muy angustiada porque su madre está en medio de un tratamiento de cáncer, y le dijeron que la próxima sesión no se la pueden dar. ¿Usted le puede garantizar a esa señora, que seguramente ya me ayudan mis compañeros con el nombre, porque esto tiene nombre y apellido, que es un caso de muchos, pero ejemplarizante, usted le puede garantizar a esa señora que su mamá va a recibir el tratamiento próximo?
El que tiene que garantizarlo es el FOMAC, acabo de decirlo. El FOMAC...
Y es donde empieza el peloteo. Es que ahí es donde empieza el peloteo.
Como miembro del Consejo Directivo del FOMAC, conmino doy instrucciones,
por favor,
como las da el ministro de Trabajo y como también las da el ministro de Hacienda, que hacen parte del Consejo Directivo, y como las da el ministro de Salud, que hace parte también, digamos, como ente asesor del Consejo Directivo, de no detener la atención y de garantizar los giros y los pagos.
Ministro, pero usted no se compromete, entonces. No hay compromiso suyo.
La IPS, pues mi compromiso como consejero del FOMAX existe, claro que sí, por supuesto. Nosotros,
sí, claro.
Las actuaciones del Consejo Directivo buscan no solamente la implementación del modelo, sino que se garantice con calidad, con oportunidad y con cobertura, ¿sí? La transparencia y la eficiencia sin los vicios de la intermediación, como lo hemos solicitado al FOMAX. Y el FOMAX en el último Consejo Directivo nos garantizó y se comprometió, si vamos a hablar de compromisos, a que la implementación se va a desarrollar tal y como se la hemos instruido. Es decir, sí, a la señora que se comunicó con ustedes, el FOMAC le garantiza la prestación del servicio, porque ese fue el compromiso del FOMAC con nosotros como consejeros directivos.
Claro, pero la pregunta, ministro, es que faltan 10 días y aún no hay esos contratos firmados con las IPS. ¿Cuándo se va a reunir el Consejo Directivo del que usted hace parte? Y también, pues, Aldo Cadena, que es el que presidente del FOMAC, quien, pues, no hemos podido escuchar en estos micrófonos, pero que nos ha dicho que se va a firmar. La pregunta es, ¿cuándo va a hacer esa reunión y van a firmar esos contratos para que no siga pasando lo que hoy estamos viviendo con la oyente que usted escuchó y con otros cientos de profesores?
Bueno, entonces... nosotros nos reunimos la semana pasada, el viernes pasado tuvimos consejo directivo, pero aquí tengo que reiterar algo: la tarea es de la Fiduprevisora. Desde el Ministerio de Educación Nacional se hace seguimiento, nosotros hacemos seguimiento permanente, consolidamos las quejas y las tramitamos con la Fiduprevisora. El Consejo Directivo hace reuniones permanentes, la última la acabamos de tener el viernes, y estamos en este momento en sesión permanente. ¿Qué nos dice la Fiduprevisora? Que en lugar de presentar un manual de contratación o un esquema de contratación, lo que va a hacer es ampliar, mediante oferta pública, ampliar la posibilidad de que cualquier IPS del país, pública o privada, atienda al maestro, y el FOMAC le gira a esa IPS. Es decir, ya no hay un contrato con 10 operadores como había antes, 10 muy, muy concentrado y que concentraban una multimillonaria contratación, sino ahora cualquiera, el hospital público del municipio, cualquiera que usted se imagine, o la clínica privada del municipio que usted se imagine, podrá atender, y esa atención será, sí, garantizado el giro por parte de FOMAC. Es lo que nos dice la Fiduprevisora. Claro. Contrato con los prestadores es con la Fiduprevisora, y tienen la instrucción de nosotros, el Consejo Directivo, de ampliar la red para que libremente, sí, el maestro escoja quien lo atiende y se le giren los recursos.
Es que lo grave, ministro, es que este modelo en los maestros de salud es el que pues, impulsó este gobierno. Ya lleva un poco más de un año en su implementación y la semana pasada incluso los maestros en Bogotá protestaron frente a la Fiduprevisora, que no tiene ninguna clase de experiencia en este tipo de cosas. Y además...
No, ¿cómo dices que no tiene experiencia? Lleva todo, desde el 89 es la Fiduprevisora la que administra la salud de los maestros. ¿Cómo no va a tener la experiencia? Desde el 89 hasta hoy. Y ha fracasado. Yo podría compartir esa teoría, no me quiero meter en problemas, pero es parte de la ley. La ley 91 del 89 le da esa responsabilidad a la Fiduprevisora.
Ministro.
A mí me gustaría que pudiéramos entrevistar a la Fiduprevisora para que nos dé cuentas, así como nos las da nosotros en Consejo Directivo, pero también públicamente, de la implementación del modelo.
Pero lo cierto es que la Secretaría de Educación de Bogotá hizo una encuesta entre los mismos maestros de la ciudad, de los colegios públicos, y la mayoría, 7 de cada 10 prácticamente, según esos datos, dijeron que el sistema de salud de los maestros en cabeza del FOMAG y demás empeoró. Aumentaron las quejas, ya no hay citas médicas, los tratamientos son difíciles de continuar y pues que los maestros que padecen de cáncer están prácticamente muriéndose porque no los dejan hacerse los exámenes y los tratamientos en los tiempos adecuados. ¿Qué responde usted?
Pues yo no sé a quién consultó la Secretaría de Educación de Bogotá. Yo me reúno con FECODE, yo me reúno con el magisterio, ellos no se reúnen con la Secretaría de Educación, no se reúne con los maestros. De hecho, la marcha en Bogotá tuvo como eje central una denuncia de persecución de la alcaldía de Bogotá hacia los maestros y reclamos también por la implementación del modelo de salud, pero yo que me reuní con ellos, eso fue lo que me dijeron. Y usted ve el último comunicado de FECODE, es una solicitud al presidente de la República de reunirse con el magisterio, donde ellos dicen que el modelo de salud tiene cosas buenas, que ha avanzado, pero que persisten preocupaciones frente a la atención, y le solicitan reunirse con la Fiduprevisora para que la Fiduprevisora les responda por las quejas que están teniendo. Yo tengo ese comunicado. Así que, pues, los reclamos en Bogotá, primero, es porque la Secretaría de Educación no les responde a los profesores. Segundo, es porque criminaliza a los profesores. Y tercero, por quejas en el sistema de salud. No lo niego, pero el comunicado dice, a pesar de los avances, porque reconocen que hay avances, ellos quieren una audiencia con carácter urgente porque persisten algunas dificultades que yo también he llevado al Consejo Directivo, que he solicitado a la Procuraduría y que creo que se tienen que resolver de manera muy pronta.
Ministro, voy a saludar al oyente que estuvo con nosotros el viernes pasado, Tatiana. Ella nos comentó las... Gracias, Tatiana. Buenos días. Ella nos comentó una situación que está enfrentando con su señora madre, quien viene en un tratamiento oncológico con la Fundación Santa Fe en Bogotá. Y a ella la llamaron a decirle que no podían continuar con el tratamiento. ¿Por qué? Porque el FOMAG pues no estaba cumpliendo con los pagos. Tatiana, usted también nos dijo que fue a la oficina del FOMAG. ¿Qué le dijeron?
Así es, Juan Pablo. Yo fui el día jueves y lo que dicen en el FOMAC es que no saben qué va a pasar, que efectivamente hay una cartera pendiente y el contrato con la Fundación Santa Fe está hasta el 31 de julio. También me dijeron, me confirmaron que los pacientes oncológicos que estaban siendo atendidos en la clínica del Country ya no están siendo más atendidos. El Country ya canceló la atención debido a estas dos razones.
Ministro, usted nos habla de rezagos, pero es que claramente para los señores del FOMAG, pues hay unos pagos que no se están haciendo y por eso las clínicas dejan de hacer la atención. ¿De cuánto es el rezago que usted llama?
El dato del rezago es dinámico. Lo que a nosotros nos presenten en un consejo directivo puede variar porque los pagos los hacen esa misma tarde o ese mismo día. Pero frente al caso de Tatiana, a quien extiendo mi saludo y toda mi solidaridad y mi compromiso, porque la salud de los maestros y sus familias es una prioridad. Esto es, esa respuesta que dan a Tatiana en el FOMAG es inaceptable. y la traslado al director del FOMAC y al presidente de la fideicomisora en el más inmediato plazo, porque es precisamente por eso que se debe agilizar la implementación del nuevo modelo. Ninguna IPS puede decirle a ningún maestro, a ningún paciente, que no lo van a tener porque es que no le han pagado. No, señor. Es que con la implementación del nuevo modelo ya no tienen que haber contratos hechos con prestadores que hacen intermediación financiera. Es que cualquier IPS la atienda, porque indistintamente de cualquier contrato de cualquier intermediador financiero, el FOMAC le gira directamente, la fideicomisora le gira directamente. Por eso la Fundación Santa Fe no se puede negar a prestar un servicio oncológico. Y voy a revisar el caso puntual y otros similares que ya he recogido, porque como estamos en sesión permanente del Consejo Directivo, nosotros como Consejo Directivo le combinamos al FOMAC a hacer los giros y a garantizar la prestación del servicio. Esto es urgente, implica la vida de una persona y no se puede quedar en trámites burocráticos, porque ese era el anterior modelo. Ese era el modelo EPS, perdónenme que se lo diga así. Yo sé que esto es impopular decirlo, pero ese era el modelo EPS. El que decía, no, es que a la clínica no le giran, entonces la clínica no puede prestar el servicio. No, señor, es que aquí ya no hay esa intermediación. Aquí hay que hacerle el giro directo, que es la instrucción que se le ha dado al doctor Aldo Cadena, presidente del FOMAS, o vicepresidente del FOMAS, y a la fideicomisora. Y ellos tienen que cumplir con lo que le estamos combinando desde el Consejo Directivo.
Sí, ministro, nosotros hemos intentado contactarnos con el señor Aldo Cadena, pero no tenemos ninguna respuesta. Y mire, ministro, yo le quiero cambiar de tema porque quiero irme para la Universidad Popular del Cesar y preguntarle si usted tenía conocimiento de ese viaje de la señora, de la joven Juliana Guerrero, y esa participación en el Consejo Superior Universitario para cambiar los estatutos de la universidad. ¿Usted sabía de esto?
Antes de contestar esto, yo quisiera, porque de pronto se me olvida, que por favor internamente me puedan regalar los datos de la oyente Tatiana, porque quiero apersonarme de este caso y combinar a la fideicomisora de que si no le atienden a ustedes, no le responden las llamadas a ustedes, ni tampoco a la usuaria, pues nos va a tener que atender a nosotros, porque no le van a dejar de prestar su servicio en la Fundación Santa Fe. Ahora, para responder su pregunta, son 33 universidades públicas, 32 instituciones técnicas y tecnológicas universitarias. Todas tienen sus consejos superiores universitarios. Entonces, de manera muy eficiente, creo yo, la norma permite que el ministro pueda delegar a funcionarios del ministerio en cada uno de sus consejos superiores universitarios. Claramente me rinden cuentas a mí. Y mi instrucción ha sido clara. Nosotros tenemos que respetar las democracias universitarias, y así como no apoyamos el cambio en estatutos que se quiere presentar en la Universidad del Atlántico para la reelección del actual rector a puertas de una justa democrática en la universidad, porque creemos que cambiar el articulito en beneficio propio, pues si se lo criticamos a un expresidente, no podemos justificarlo en otros escenarios.
Sí.
Entonces mi instrucción a mis delegados es que nosotros no apoyamos ese tipo de cambios estatutarios que para permitir la elección. Y mis delegados me han cumplido con esa instrucción. Entonces, tanto en Atlántico como en la Popular de César, como en otras universidades, nosotros no estamos por cambiar estatutos para reelegir rectores.
Entonces perdió el vuelo privado la funcionaria del Ministerio del Interior. Pero, ministro, es como raro, ¿no? Directora del despacho, jefe de despacho del Ministerio del Interior, toma un avión privado del Estado, un helicóptero de la policía, va a hacer una vuelta de seguridad nacional y se descubre que lo que está intentando es lo que el jefe de la cartera tiene prohibido. Ese cortocircuito es como raro, ¿no? ¿Usted la conoce a ella?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con ella, sí, la conozco. Fue una joven muy activa en la campaña en el departamento del Cesar, pero nunca hemos tenido pues una relación contractual o profesional más allá de lo que en campaña pues nos unió a muchos, que fue pues empujar el proceso. Así que y pues digamos que puedo responder por lo que hagan
no,
mis
lo
delegados
entiendo, lo
y
entiendo.
Los votos de mis delegados.
No, y está clarísima su instrucción. Ministro, muy amable, muchas gracias, y gracias también por aceptar las incómodas preguntas, muy amable.
No se preocupe, siempre atento a resolverlas y a responder ante la opinión pública. A ustedes muchísimas gracias.